fácil desviarse.
El pasado fin de semana se realizó en el Centro Cultural de España, en Montevideo, la tercera edición de Sonora, el festival de podcast. Ahí tenemos uno de los organizadores, Alvin Green. Y allí se entregó el premio Sonora Aural 2025 al podcast más destacado del año, que fue otorgado a Gastropolítica de Maxi Guerra. Pero hoy queremos detenernos en el podcast que recibió la mención especial por parte del jurado, que es Hijo del Sistema.
Uno siempre necesita un apoyo. Para mí, estos chiquilines con los que yo viví, son mi familia.
Nos escapamos un día y tal vez fuimos envenenados y dijimos, vos, me está pasando esto y tal.
Me fueron a buscar dos asistentes sociales. Desde que me llevaron en un taxi me dijeron, mira, tu madre está trabajando, te vas a ir para un hogar. Y yo no entendía nada y dije, está bueno, me van a llevar para ahí.
Y a los niños de INAU se los etiqueta como niños conflictivos. Y no es que sean conflictivos, únicamente requieren de un acompañamiento distinto.
Y muchas veces los chiquines están ahí adentro, no tienen a nadie.
Te cae todo eso y te empiezan a caer como ficha que vos decís, acá cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo sigo de acá?
Muchos dirán, pero fue tu decisión ser mamá. Sí, pero yo era una niña.
Es muy feo ver a alguien con quien te crías después ahí en la esquina revisando la boqueta.
A mí me ha tocado discutir con personas que dicen no, porque también tienen que poner de ustedes. Nosotros lo ponemos todo.
Como que decía nada y está ni nada.
Las creadoras de este podcast son Florencia Cremonese y Alejandra Allenta, periodista la primera, música la segunda, pero también ambas son madres adoptivas. En Hijos del Sistema dan voz a jóvenes adultos que egresaron o están en proceso de egresar de los centros de INAU para visibilizar los desafíos a los que se enfrentan. Vamos a profundizar un poco en este trabajo que vienen haciendo y capaz que conocer algunas de las historias que han recabado a lo largo de estas diferentes entrevistas y episodios con Florencia Cremonese. Bienvenida, Florencia, ¿qué tal?
Muchas gracias. Sí, un proyecto que nació con el podcast, que hoy el podcast es lo más chiquito que tenemos, pero que sí, nació de esa preocupación. En mi caso yo no estaba ejerciendo el periodismo después de la maternidad, estaba en otro sector y bueno, pero siempre soy muy de los podcasts, entonces mi pareja, Bruno, siempre estaba. ¿Y si haces un podcast de no sé qué? ¿Y si haces un podcast de no sé cuándo? Y bueno, y en un momento me dijo, ¿por qué no haces un podcast que se llame de tal manera? Me dijo, Hijos del Sistema. Yo ya había más o menos redactado algo y me dijo, ¿por qué no haces este podcast con egresados de INAU? ¿No? Nosotros conocíamos historias porque justamente mi compañera, mi amiga Ale, es mamá por adopción, pero mamá por adopción de adolescentes. O sea, integró a sus hijos cuando ellos ya eran adolescentes y los amigos de sus hijos empezaron a egresar. Entonces, esas historias que compartíamos entre nosotras, claro, decíamos, esto es tremendo. Si la gente supiera que pasan ciertas cosas, ¿no? Una de las de la hija de Ale es del interior, además, y en el interior las cosas son 150.000 veces peores que en Montevideo. Entonces dijimos, bueno, le escribí a Ale, le dije qué le parecía armarlo, y bueno, y hicimos una colecta, que ayudaron mucho los padres por adopción, un poco de la comunidad de padres por adopción que teníamos nosotras. Y bueno, y salió Hijos con... Tenía compañeros de la época que trabajaba en radio, Ale Correa, que hizo la música y la edición. Y bueno, y grabábamos en la casa de Ale con los chiquilines, los preentrevistábamos para que tuvieran confianza, ¿no? Me conocieran antes, porque eran cosas tan, tan bravas las que iban a contar.
Eso está bueno, porque si algo que tiene de particular el podcast es cómo las entrevistas fluyen de una forma muy armónica, que no es lo que suele suceder en temas que son áridos por las historias que cuentan, por la temática, y sin embargo ahí claramente te das cuenta que hay un trabajo previo, que hay conocimiento y que hay un trabajo previo de ablandar.
Claro, ¿no? Sí, la idea era eso, justamente, que no fueran, por ahí nunca los habían entrevistado con un micro y bueno, desde mostrarles cómo iba a ser, cómo nos íbamos a sentar, conocer sus historias, pudiendo ellos decir lo que quisieran, sabiendo que después eso no iba a salir, que íbamos a cuidar, que quede eso sí íbamos a ahondar y que eso era para superguardarlo incluso nosotros. particularmente yo, que era la que hacía las entrevistas, bueno, decir, sobre esto no voy a ahondar porque esto es puro morbo. Aunque quizá las historias son incluso mucho más duras de los que se puede llegar a escuchar en el podcast, que igual son muy duras.
Capaz sin spoilear, ¿no? Porque la gente puede ir a Spotify, sí, a todas las plataformas y buscar Hijo del Sistema y lo va a escuchar las historias, pero sin entrar 100% ahí, capaz contarle a la gente, sí, cuál es el hilo conductor. Porque capaz que por ahí hay gente que está escuchando y por ejemplo, hay una confusión muy, muy típica, que es confundir el INAU con el INISA, ¿no? Y pensar, sí, que los chiquilines que están en el INAU necesariamente vienen de algún contexto de conflicto con la ley o algo así. Uh-huh. Capaz que contemos un poco quiénes son los Hijos del Sistema.
Bueno, los que nosotros dijimos Hijos del Sistema, que ahora yo odio ese nombre para la organización porque era para mí un buen nombre para el podcast, pero no para la organización social, pero en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Son chiquilines que han pasado parte de su vida, antes de los 18 años, al amparo de INAU, ¿no? Del Estado, en cualquier modalidad de 24 horas, o sea, en hogares o lo que pasa muchísimo, y varios de los chiquilines del podcast pasaron esa situación, ir y venir entre familias de acogimiento, familias amigas, hogar, como familia propia, hogar. Y bueno, esto de estar institucionalizado, en algunos casos no están en hogares. En Uruguay tenemos más o menos 3.000 chiquilines que están en esa situación, o sea, son chiquilines que están ahí por amparo, porque alguno de sus derechos está siendo vulnerado en el seno de su familia, o directamente la familia no está presente, por ejemplo, porque la familia esté, no sé, privada de libertad o en situación de calle y no puedan sostener esa maternidad, esa paternidad. Cualquier caso que el chiquilín no pueda tener en su familia los derechos básicos para una vida medianamente digna, bueno, en ese caso pasan al amparo de INAU, ¿no? Y bueno, quienes nosotros entrevistamos son todos mayores de edad, porque bueno, había una decisión de que pudieran como muy libremente manejar lo que quisieran contar y que no tuviera que haber alguien, un tutor, un propinado mirando, ¿no? Y bueno, son personas de todas las generaciones, no solo chiquilines chicos, porque también intencionalmente quisimos mostrar que la institucionalización y muchos de sus vicios y de sus problemas han estado en la historia de la institucionalización en Uruguay, ¿no? Tenemos un egresado del Consejo del Niño, mucho más atrás, de INAME, y bueno, varios de INAU, ¿no? Entonces, bueno, contar también que la gente a través de sus historias pueda ir viendo lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado. Exacto.
Que llegan por cosas muy distintas, capaz está bueno contar eso un poquitito. Incluso, a mí una cosa que me impactó fue que hay casos donde tampoco ellos, por la edad que tenían, tampoco tenían claro por qué estaban ahí, ¿no? O sea, en un momento aparece el Estado y te dice, mira, ahora tenés que estar en este lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, hubo una denuncia vinculada a tu familia y ahora te toca estar acá. Y capaz que ellos no tienen exactamente claro en el momento que les explican qué es lo que está pasando.
En general tienen tan poco claro, y esa es una de las cosas que yo creo que tiene que trabajar muchísimo INAU, en las respuestas que le da a los chiquilines y las explicaciones, porque hay unos vacíos en sus historias, que eso atraviesa, digo, nosotros ahora trabajamos con más o menos 50 chiquilines, muchos más que los que están en el podcast, que son 7. Y una cosa que atraviesa las historias de estos chiquilines son vacíos de lo que te imagines, vacíos de fotos, por ejemplo, un chiquilín nacido hace relativamente, imagínense un gurí de 16, 17 años que no tiene fotos de su infancia, en esta época en que ya existía todo lo digital y no tiene fotos de su infancia, por ejemplo, no hay fotos, no saben quién los cuidaban cuando eran chiquitos, por qué habían llegado, cuándo llegaron. Si alguien después volvió a tomar sus casos, sus historias y una actualización que me dijera, bueno, sí, ese chiquilín tenía que seguir ahí o no, o ese chiquilín tenía que pasar adopción y nunca pasó. Que tampoco es que porque vayan a pasar adopción vayan a ser adoptados, ¿no? Pero por lo menos para tener estadísticas y datos que sean claros. Los chiquilines no conocen casi nada de su historia. A veces pasa muchísimo cuando son grupos de hermanos que un hermano está en un hogar está en otro, otro hermano está en otro. En el primer podcast la entrevistada habla de eso. Por mucho tiempo no supo dónde estaba su hermano porque, bueno, nadie se había tomado el trabajo de buscarlo hasta que una educadora con buena onda, lo encontró, pero había pasado años sin saber dónde estaba su hermano. Uh-huh. Cosas así, vacíos hay constantemente en las historias de los chiquilines y creo que es algo que no nos podemos permitir.
El podcast obviamente es la oportunidad para conocer estas cosas que se dan en la vida de los chiquilines que están institucionalizados, pero el hecho de que sean mayores de edad hace que también aparezca un tema que seguro que los que no estamos familiarizados con esto no lo pensamos tanto, que es ¿qué pasa cuando cumplen precisamente la mayoría de edad y les toca el momento de egresar, o sea, y salir a la vida como debería hacerlo cualquier persona cuando se va de su casa, ¿no? La diferencia acá es que lo tienen que hacer de manera obligada y en muchísimos casos sin herramientas como para salir y desenvolverse en el mundo.
Sí, bueno, yo había estado en organizaciones sociales vinculadas a infancia muchísimos años antes de tener hijos del sistema. Y nunca me había puesto a pensar tampoco en los adolescentes. Y eso que estaba con chiquilines que por ahí pasaban a la institucionalización, salían, entraban. Y de todas maneras no me daba cuenta de que en algún momento llegaban a la adolescencia y en algún momento eso se acababa y qué iba a pasar con ellos. Y si no hubiese sido realmente por los hijos de mi compañera, de Ale, quizás yo tampoco hubiese reparado en eso. Y es durísimo. Hay una apuesta. Nosotros hace un año que venimos, hace un año que tuvimos la idea, va a ser en enero un año de que largamos el podcast. Venimos como molestando mucho respecto al egreso. Creemos que hay miles de organizaciones que atienden las infancias vulneradas, pero pocas que están con el tema de la adolescencia. Y realmente hay una apuesta por hacer cambios, pero la realidad es que todavía, de los que egresan en Uruguay, que son más o menos 400 chiquilines por año, o sea que cumplen los 18, el 30% nada más tiene un acompañamiento en ese egreso. El otro 70%, bueno, si te he visto no me acuerdo. Los chiquilines no aplican tampoco a las condiciones que hay para obtener cupos de autonomía. Porque, por ejemplo, no están estudiando, trabajando, no tienen como esto, buena conducta, digamos.
Todos los que
porque
egresan,
se les pide mucho también. Tienen 18, pero se les pide.
¿Todos los que egresan llegan a terminar una educación? ¿O hay casos donde egresan, pero no lograron terminar?
No, la mayoría egresa con ciclo básico. Hay un buen... Si en general tenemos un tema en este país con la educación media... bueno, ellos aún más porque vienen con rezagos desde la familia y el tema de la institucionalización implica cambios de liceo, cambio de escuela, o sea, eso todo lo que vos tenías se corta y se empieza de nuevo en los hogares. Hay hogares, obviamente, yo me vinculo con muchísimos hogares y hay hogares en los que hay funcionarios buenísimos y que tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero también veo traslados que no tienen ni no son ni en el mismo departamento y te quedás como dicen, pero esto tiene que ser un chiste, porque
¿cómo te cuentan algunas de esas salidas de hermanos que van en búsqueda de familia o de que quieren zafar del lugar, pero vuelven y vuelven a otro departamento? Es decir,
exacto.
Esas sus transiciones son muy erráticas, ¿no?
Es constante, exacto, es muy errático y entonces imagínate sostener los trayectos educativos. Y después tenés a los grandes olvidados que son todos los que están fuera de Montevideo. Si vos estás fuera de Montevideo, no podés aplicar un cupo de autonomía, aunque seas un superestudiante.
¿Qué es un cupo de autonomía?
Uno de estos codiciados del 30% que egresa acompañado, o sea, que cumple 18 años y le dicen, bueno, vos podés seguir bajo el amparo de nosotros, de otra forma, no vas a estar en un hogar, pero, por ejemplo, vas a estar en una residencia, vas a estar en una casa compartida, si vos querés, pagamos una residencia, venís una vez por semana o vamos una vez por semana y te acompañamos y te guiamos, pero para eso... tenés que estar en el 30% y tenés que no ser de ningún departamento que no sea Montevideo, porque ahí, si no, marchaste.
Pero es un tema de falta de
descentralización. No hay proyectos de autonomía en el interior. Los únicos
los proyectos de autonomía no los tendría que generar el
INAU. Bueno, y a eso es lo que aspiramos con todo, es lo que pedimos. De hecho, nosotros estuvimos este año en la Comisión de Derechos Humanos de diputados, porque hay un proyecto de ley de egreso que se presentó en la legislatura anterior la volvió a presentar el diputado Carlos Rydström en esta legislatura. Y bueno, nosotros creemos que hay que hacerle muchos cambios por ahí, pero que hay que sacar una ley de egreso. O sea, para nosotros los chiquilines tienen que ser acompañados. Nadie cuando su hijo cumple años, cuando después de soplar las velitas le dice, bueno, chau. Te dejé las cosas para que te vayas.
Ahora que mencionas el proyecto de ley, la serie termina siendo muy ilustrativa de consejo de lo que deberían hacer las políticas públicas. Y lo interesante es que no solo viene de sus planteos, sino que además viene de recomendaciones de los propios chiquilines en base a su propia experiencia, ¿no?
Sí.
Eso aparece, si no me equivoco, alguno de ellos, de hecho, trabajó justamente en ideas a propósito para generar una ley.
Bueno, ahora está la red de egresados del Uruguay, que nosotros siempre los nombramos porque les tenemos mucho cariño y tenemos chiquilinas que también han sido becarios nuestros. Y la red de egresados es una red justamente de chiquilines que pasaron por el sistema, que ahora están en proceso de egreso o ya egresados, y ellos han estado reunidos con INAU. Nosotros, de hecho, la primera vez que nos reunimos en INAU con el directorio actual, fuimos con chiquilines egresados también a conversar, y bueno, y eso se ha replicado. Nosotros vemos como un interés en que se escuche su voz, van a muchos eventos. Ahora lo que hace falta es ir cerrando, ¿no? Que entre el presupuesto suficiente para eso, que se bajen a tierra, por ejemplo, esto, ¿no? Del interior, que el interior no deje de ser un... que estar en el interior, salvo que estés en un convenio, porque los hogares por convenio sí tienen un poco más de capacidad para... pueden pedir una prórroga, y con fondos que entre los que manda INAU y sus propias capacidades, de que en general son organizaciones no gubernamentales las que convenían con INAU para gestionar hogares, bueno, suelen tener proyectos de autonomía. Por ahí no para toda la población, pero sí para parte de la población que más o menos puede sostener, ¿no?
Bien. Florencia, ¿te parece hacemos una tanda corta y seguimos hablando sobre el podcast, sobre Hijos del Sistema, que es un proyecto más amplio, pero bueno, hoy nos estamos centrando en la parte sonora, y es esta parte en donde ustedes cuentan, a través de testimonios, las historias de jóvenes adultos que egresaron, están por egresar de centros de INAU. Ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Florencia Cremonese, una de las creadoras de este podcast que se llama Hijos del Sistema, que entre otras cosas recibió una mención especial en el último festival, última edición del Festival Sonora, el festival de podcast más importante de Iberoamérica, porque tenemos a ver uno de sus creadores, siempre te decimos por eso, pero más allá de eso, recibe una mención por el trabajo que hicieron en estas conversaciones para reconstruir historias de personas que atravesaron casi toda su infancia y adolescencia en centros de INAU y que las cuentan con total naturalidad, decías, porque también hay un trabajo previo de te hablan de si se quiere, ¿no? Para que se sientan cómodos a la hora de también se sienten cómodos por las historias que tienen ustedes, ¿no?
Sí, creo que eso juega bastante. Uh-huh. Nosotros siempre algo que le decimos es, bueno, pero nuestros hijos también estuvieron en el sistema.
Claro.
Y nosotros no es que nunca fuimos a un hogar, no conocemos, no sé, cómo es la lógica de un hogar, cómo funciona, como no acceden a la cocina, y entonces hay cosas, no sé, yo me acuerdo que una cosa, es una anécdota chiquita para algunos, pero para mí mostró una cantidad de cosas. Mi hijo, la primera vez que me vio cocinando, parecía que estaba haciendo magia yo. Porque claro, ahí no se cocinaba, en el hogar la comida aparece.
Claro, en un comedor están todos esperando la comida.
Aparece, pero el proceso de elaborar la comida no existe para un niño chiquito. Y claro, bueno, y esas cosas, ¿no? Que para una familia, que un niño que está en una familia tiene toda la naturalidad del mundo. Y bueno, y esos pequeños gestos cuando vos compartís con los chiquilines y les decís, bueno, pero mira que a mi hijo le pasaba tal cosa, yo como madre sentí tal cosa, o me resultó chocante, no sé, cuando fui al hogar y me dijeron esto, me dijeron lo otro. Y claro, entonces ellos pueden conectar con que en realidad sabemos de qué estamos hablando. Todos en un punto u otro conocemos lo bueno y lo malo de las instituciones. O sea, los chiquilines entran al sistema por amparo. Están viviendo situaciones que están vulnerando sus derechos, por eso entran ahí. De hecho, en el propio podcast se puede escuchar, hay chiquilines que viven como una salvación el haber entrado INAU y otros que lo atraviesan como una pérdida gigantesca.
Aunque vivieran en situación de vulneración de derechos, tienen apego a su familia.
Claro, porque es lo que conocen, son los vínculos que tienen.
Eso lo cuentan bastante también. Sí. Hay también historia, porque hay muchos casos, pero ustedes hicieron una selección fina, si se quiere. Hay casos jodidos, ¿no? O sea, casos de embarazo adolescente,
sí,
viviendo con su
criatura. Claro, también para traer como diferentes, porque hay en el imaginario, como decían, hay mil cosas que no están. No están las chiquilinas que son madres adentro de INAU, no están los chiquilines que entran grandes a INAU y que toda la vida vivieron en familia y es como que se encuentran en un lugar en el que tampoco entienden nada, porque por ahí sí comparten una cantidad de chiquilines que siempre estuvieron institucionalizados y pila de lógicas de la institucionalización les resultan espantosas, pero claro, entran a los 16, 17 y tienen que ahí navegar ese mundo nuevo en una época que también es como muy, muy movilizadora en la vida, que es la adolescencia, es difícil para todos los adolescentes, más si cambia tu vida y tenés que entrar a un lugar a convivir con 15, 20 personas en un espacio, te lleves bien, te gusten o no te gusten, te digan un disparate o no, y ni les digo las puertas de entrada, que son las puertas de entrada de adolescencia, que son durísimas, que son los hogares donde entran, por los cuales entran al sistema los chiquilines, de ahí son derivados a los hogares de, digamos, de larga estadía o a familias de acogimiento o alguna otra modalidad de 24 horas. La idea era justamente Jonah, por ejemplo, que es el tercer episodio, él llega grande a INAU. Sus hermanas no, sus hermanas pasan como más por él, ya pasa a entrar al proceso de autonomía, justamente porque ya tenía la edad. Y bueno, eso, la idea es como recorrer distintas épocas del sistema y contar historias de chiquilines que entraron en el sistema en momentos muy distintos también, para poder como tener la mayor cantidad de casos que uno pueda hacerse una idea al escuchar toda la temporada, digamos.
¿Qué reacción tuvo el sistema al podcast de sus hijos? O sea, ¿qué respuesta tuvieron del INAU?
Bueno, en el momento cuando iniciamos el podcast, que claro, todavía no estaba al aire, pero estaba el gobierno anterior, no tuvimos ninguna respuesta. Y bueno, cuando asumió el nuevo gobierno, sí, al otro día que asumió Claudia Romero, la presidenta de INAU, al otro día nos reunimos con ella. O sea, ya se había coordinado que bueno, ni bien se reuniera, ni bien asumiera, iba a reunirse con nosotros. Y nosotros tenemos mucha ida y vuelta con INAU, por suerte, porque además como seguimos en otras facetas, básicamente el proyecto trabaja también ahora con hogares, en lo que tiene que ver con, bueno, empezar a preparar para el egreso con un poco más de cuidado y no llegar a los apurones de a dónde va a vivir ahora cuando salga y no tiene cupo, por ejemplo. Bueno, en todo eso obviamente hay una coordinación con INAU. Y bueno, ellos, nada, como mucho ánimo de trabajar, también lo vemos en diputados. Obviamente sabemos que estas cosas son lentas, son procesos largos, tenemos una inmensidad de chiquilines para la cantidad de habitantes que tiene Uruguay. Estamos de lo peorcito en la región, en tasas de institucionalización, entonces hay que revertir muchísimas cosas. Tenemos las estadías, digamos, más largas de la región, cantidad de años que los chiquilines permanecen en el sistema, tenemos de los mayores ratios de institucionalización respecto a población. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que hacer, pero bueno, ellos desde INAU siempre nos han mostrado como mucha apertura para trabajar con nosotros, para escucharnos también. En esta gestión nos hemos podido como comunicar muchas veces por cosas que nos inquietan y decimos, bueno, esto está bueno que lo solucionen, ¿no?
¿Es algo que va en aumento? Porque pienso, no sé si yo te comenté un poquito fuera del aire, que había mucha gente en los mensajes en el 097-441-443 y en el chat de YouTube que se acordaron de una nota que sacó Carolina Delisa hace poco, que es el caso de dos bebés que estaban esperando hace mucho tiempo en internación en el Hospital de Las Piedras.
Tres bebés.
Eran tres, porque en realidad no había ninguna familia que los acogiera todavía, entonces no tenían otro recurso que dejarlos ahí en el hospital. Y lo que decía esa nota es que los casos de niños que nacen y no tienen una familia para pasar la primera etapa de su vida van en aumento, ¿no? La pregunta sería, ¿cada vez tenemos más hijos del sistema?
Bueno, sí, en los últimos años viene aumentando la cantidad de chiquilines institucionalizados. Una vez una voluntaria me preguntó, porque ahora trabajamos con voluntarios que se suman al proyecto y nos ayudan, digamos, a gestionarlo. Me preguntó, ¿pero no será porque somos más garantistas? Que detectamos más las vulneraciones. Y yo creo que sí, que Uruguay detecta las vulneraciones. En el Pereira Rosell pasa lo mismo, hay chiquilines, muchísimos chiquilines, que están ahí esperando que pase algo, no esperando a tener una familia, pero sí esperando a ver si los van a mandar a un hogar o los van a devolver a la casa o qué va a pasar,
que se evalúe la familia,
sí,
digamos.
O que salga un cupo en un hogar. Hay en el Pereira Rosell pasa muchísimo, hay muchos chiquilines siempre, constantemente. Y ella me hacía esa pregunta y yo le dije, puede ser que sí, que se detecte mucho, pero ¿cuál es la excusa que tenemos como país para que permanezcan muchos años en el sistema? Ahí ya no.
Claro, esta nota de Caro, una de las cosas que patentaba es que justamente son niños o bebés al amparo del Estado, y ese amparo implica que no se los pueda mover mucho más del lugar donde están, entonces no ven el sol.
No, no, obvio.
O sea, sacarlos al patio se convierte a veces en una ilegalidad.
Los que adoptamos bebés lo experimentamos.
El límite de lo que se puede y no se puede hacer.
Exacto. Y después está el tema de los que... Yo siempre, obviamente, pienso en los bebés. Yo adopté a mis hijos chiquitos, bien chiquitos, los dos. Pero pienso, ahora que estoy más vinculándome sobre todo con los más grandes, imagínense para un chiquilín de 10 años... que está, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rosell, que entra, no sé, por una lesión, una fractura, un golpe, una cosa así, y bueno, y se está evaluando qué va a pasar, si va a tener que ir por amparo, centro de protección, pero no hay un cupo, entonces hay que esperar y no sé qué. ¿Y quién lo cuida? Un servicio de acompañantes. Es una cosa tan fría, y el acompañante cambia constantemente, y digo, yo lo experimenté con uno de mis hijos que tenía estaba internada y tenía que tener un servicio de acompañante, y yo pienso, imagínense para lo que es para un niño de 7, de 5, de 3, que venga una persona distinta cada día, porque claro, cuando ya están en el hogar, bueno, a veces sí puede venir una educadora, digo, en general, porque en general son mujeres, una educadora del hogar, se mueven turnos y hay como un poco más de acompañamiento, aunque también está el tema del servicio de acompañantes, pero cuando el chiquilín recién ingresa, es todo un tema, porque todavía no está en un hogar. Entonces, ¿quién viene a cuidar? Es como muy cruel, imagínense la situación de estar solito ahí, sin entender nada de qué va a pasar contigo, por qué no está tu familia, si vas a quedarte ahí, si vas a volver con tu familia, quién es la persona que te cuida. Hay como muchas cosas que claro, no son fáciles de resolver, ¿no? Pero son durísimas.
Bien, Florencia, el podcast está bueno, cuando pones acerca de eso, es un podcast sobre la infancia y la adolescencia al amparo del Estado. Básicamente es eso. Y las historias que cuentan las pueden descubrir los que no conocen el podcast en Hijos del Sistema.
¿Va a haber otra temporada?
Bueno, dependerá de muchos factores. Nosotros estamos tan ocupados, digamos, con lo que es hoy el proyecto, que es básicamente acompañar chiquilines en proceso de egreso o egresados. Tenemos más o menos en este momento unos 50 chiquilines vinculados de una u otra forma, ya sea a través de becas, nosotros justamente trabajando con empresas, con, por ejemplo, institutos, profesores particulares, centros de idiomas, lo que sea, y brindamos becas para estudiar. En general, carreras cortas, oficios cortos, algo que les permita tener un trabajo que los diferencie un poquito en el mercado laboral. Tenemos becarios, tenemos chiquilines que necesitan, o sea, ayuda alimentaria. Tenemos chiquilines que necesitan que los ayudemos a conseguir trabajo. Entonces nosotros también como que buscamos a las empresas, vamos a las empresas. Trabajamos por comisiones, entonces la comisión trabajo se reúne con empresas, entonces trata de presentar el proyecto, contar de los chiquilines, y buscar y hacer una selección que permita también mejores oportunidades laborales y, y, y bueno, como esto de ponerlos un poco primero en algún momento, y bueno, y tenemos vinculaciones de todo tipo, y eso nos lleva tanta energía y la poca plata que entra, que imagínense que es toda de nosotros, de nuestros salarios, de los salarios de los voluntarios, porque no tenemos convenio con nadie, que claro, financiar el podcast, yo obviamente que lo hice sin cobrar, pero hay algunas cosas básicas que hay que pagar. Entonces, financiar el podcast, claro, queda en lo último, cuando tenés que pensar entre si le hago un surtido o le compro pañales al hijo de, o hago un podcast. Y bueno, o sea, a mí me encanta porque soy periodista, pero
y da la oportunidad también de hablarlo en medios, eso está bueno. Hijos del Sistema, lo pueden encontrar en las plataformas donde están los podcasts. En mi caso fue por Spotify, pero ustedes, dense maña. Florencia Cremonese, gracias por haber venido.
Un gusto.
Muchas gracias.
Es fácil desviarse.
Tiempo de contarle algunas cositas, por ejemplo, que esta Navidad, bueno, llená el arbolito de regalos Big Box. Elegí experiencias desde una cena de autor, un día de spa en un hotel de lujo o una estadía increíble. Regalar Big Box es muy simple. Vos elegís el regalo y tu agasajado elige qué experiencia vivir. Ingresa en bigbox.com.uy o pasá por cualquiera de sus tiendas físicas en Punta Carretas y Montevideo Shopping y sorprende con las mejores experiencias. Big Box es un regalo recomendado por Papá Noel.
Estamos cerrando el año y no quería dejar de pasar la oportunidad de recomendarles un cortometraje espectacular. Es una historia uruguaya con una gran producción local detrás. Estoy hablando de Invisible, el nuevo corto de Tienda Inglesa para celebrar las juntadas de fin de año. La trama te atrapa del segundo uno y tiene un mensaje muy lindo. Y otra cosa que me gustó es la música original de Franny Glass, un crack. Vayan, porque la verdad que vale mucho la pena. Pero bueno, si sigo contando las cosas que me gustaron, no termino más. Vayan a verlo directamente al canal de YouTube de Tienda Inglesa. Es Invisible, búsquenlo.
Fácil desviarse.